Y un ejemplo muy sencillo, mira, Jimmy siempre fue un romántico. En la época que éramos novios se utilizaba mucho los serenos. Entonces él iba con su guitarra y cantaba y tocaba sereno y yo romántica, feliz y enamorada. Resulta que cuando nos casamos, él siguió dando serenos.
Ya.
Ya no me
Ya
gustaba,
no.
ya no. Y no me gustaba porque yo no me había dado cuenta que el sereno implicaba que salga con sus amigos, aunque beba en ese momento
Ajá.
y que llegue tarde. Entonces, una cosa yo de novia no
Qué
sabía.
maravilloso,
Era
¿eh?
lindo, pero casada.
Ya
Ah,
no.
ya no. No.
Wow, es verdad.
Es diferente. Y por eso que él terminaba, y es un juego entre los dos, siempre con una canción vieja de Los Panchos, Perdón.
Pedía perdón.
Pedía perdón porque
Sí.
él sabía. Al principio no, cuando éramos novios no, pero cuando estábamos casados sí pedía perdón.
Esto es Cosas que no nos dijeron.
En Génesis 2 podemos leer que dice que el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Pero muchas veces no entendemos qué implica ser una sola carne, ser uno solo, y esto es lo que queremos tratar en el episodio de hoy de Cosas que no nos dijeron. Te damos una cordial bienvenida y pues aquí estamos contentas de poder empezar este episodio.
Nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron, y yo creo que algunas personas lo han dicho a viva voz y otras solo le han pensado. O sea, es ¿cómo puedo ser uno con alguien que no se parece a mí? Y parecía que nos iba a ir bien y de pronto empiezo a tener roces en el camino, y de eso queremos conversar con nuestra invitada Aida Martínez de Cornejo. Ella es autora, es conferencista. Si es que ustedes alguna vez han escuchado Enfoque a la Familia, también le han escuchado a Aida también en alguno de estos programas hablando de temas de familia. También es autora junto a su esposo del libro Somos Uno, y por eso queremos hablar de este tema. Además que junto a su esposo pastorean una iglesia en la maravillosa ciudad de Cuenca. Así es que estamos listas para aprender de ti, Aida. Qué lindo tenerte con nosotros.
Muchas gracias y gracias por invitarme. En verdad estoy contenta. Me encanta compartir estos temas. Y cuando vi Cosas que no nos dijeron, pensé, no nos dijeron un montón de cosas. O tal vez sí, pero no quisimos oír.
También suele pasar, ¿no?
Sí, es que vamos avanzando en la etapa del matrimonio y cuando empezamos con esto, que al principio las diferencias, ay, qué lindo, él es así, pero yo le tengo paciencia, pero en la marcha uno va diciendo, ¿y ahora? O sea, esto ya me está empezando a molestar, ya me está empezando a irritar,
Sí.
y este trabajo de hacernos uno solo en el matrimonio está cuesta
¿Te
arriba.
ha pasado?
Me ha pasado las mismas cosas que me encantaban cuando éramos novios. Y un ejemplo muy sencillo, mira, Jimmy siempre fue un romántico. En la época que éramos novios se utilizaba mucho los serenos. Entonces él iba con su guitarra y cantaba y tocaba sereno y yo romántica, feliz y enamorada. Resulta que cuando nos casamos, él siguió dando serenos.
Ya.
Ya no me gustaba,
Ya no.
ya no. Y no me gustaba porque yo no me había dado cuenta que el sereno implicaba que salga con sus amigos, aunque beba en ese momento
Ajá.
y que llegue tarde. Entonces, una cosa yo de novia no
Qué
sabía.
maravilloso, ¿eh?
Era lindo, pero casada. Ah,
Ya no.
Ya no.
No.
Wow,
Es verdad.
Es diferente. Y por eso que él terminaba, y es un juego entre los dos, siempre con una canción vieja de Los Panchos, Perdón.
Pedía perdón.
Pedía perdón porque
Sí.
él sabía. Al principio no, cuando éramos novios no, pero cuando estábamos casados sí pedía perdón.
Wow.
Oye, es que a veces uno sí idealiza en el momento del noviazgo cosas, ¿no? Situaciones,
Sí.
circunstancias. Hay cosas que tal vez te molestan un poco, pero tú dices, no importa, el amor todo lo puede y no va a haber ningún inconveniente. Pero en la convivencia del día a día es cuando estas cosas que nos parecían lindas nos molestan, pero también empiezan a salir otras actitudes, reacciones
Sí,
que
claro.
no se mostraron en el momento, en el periodo del noviazgo, que uno dice, ¿con quién me casé? O
Sí.
sea, ¿qué pasó? Y pueden venir muchas dudas, Aida, en ese sentido de decir, quizás me equivoqué. O sea, creo que esta no era la persona con la que yo me debía haber casado. Y empieza a haber una maraña de pensamientos muy feos en la mente, en el corazón de una mujer y creo que también de un hombre, que pueden caminar en lugar de solventar las diferencias en llegar a una separación.
Sí, idealizamos, no queremos ver, romantizamos. Uh-huh. Y hay cosas que uno piensa, ¿qué hago casada? Yo a veces me despierto hasta el día de hoy y digo, ¿qué hago casada con este hombre? En verdad, porque la presión de la vida, claro, las circunstancias de la vida. Una cosa es cuando estás de novio, sales.
Le ves unas horitas y ya.
Unas horas, te preparas, todo lindo, él llega lindo. Y otra cosa es la presión de la vida diaria, las responsabilidades de la vida diaria, las cosas que salen, las historias de la vida, que también al transcurso de los años van saliendo. Hay cosas que no nos damos cuenta cuando somos jóvenes, pero que pasados los años van saliendo y sobre todo van saliendo la forma en la que fuimos criados.
Claro.
Que al final cuando estamos de novios no, pero cuando estamos casados sí. A veces me escucho hablando exactamente igual a mi mamá y a veces me escucho hablando exactamente igual a mi papá. Y Jimmy dice, tú eres igualita a tu papá, me dice más que a mi mamá. Y yo pienso, y tú eres igualito a tu mamá. Pero es difícil.
Sí, 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 sí. Y cuando pensamos en esto de limar asperezas, tratar de engranar y hacer una sola unidad como pareja, a veces pensamos que esto de ser uno solo implica que es solo intimidad sexual. Pero va mucho más allá esto de conectar con su alma, conocer un poco más allá de lo que hablábamos, de esto que ya no es solamente esa persona que yo la encontraba, nos encontrábamos enamorados en la cita y estaba bien bañadito y bien peinadito. Ahora ya es otra cosa el diario vivir. Y en medio de todo eso, ese comprender cómo me conecto y empezar a amar su espíritu, su alma, ya no solo su físico. Ahí creo que es cuando empezamos a hacernos uno solo.
Sí. Nosotros creemos que en realidad el ser una sola carne es la consecuencia lógica de tener esa unidad integral. Uh-huh. Tienes que ser uno en espíritu, eso es lo que dice la Biblia en Malaquías, dice que les dice de dos uno que sean uno en espíritu, entonces hablemos espiritualmente. Tenemos que ser uno en nuestra alma, en nuestros sueños, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros valores, porque somos diferentes. Mi esposo y yo somos totalmente diferentes los dos. Y yo he pensado, ¿qué nos une? ¿Realmente qué nos une? Creo que lo que nos une son los valores que tenemos. Eso es lo que nos une. Tenemos diferente educación en ocasiones. Y yo pienso, ¿cómo es que tú haces esto? ¿O te criaron así? O sea, somos diferentes. Eres de Guayaquil, yo soy de Cuenca. Él fue huérfano de padre. Y yo tenía un papá que era muy presente y muy importante en mi vida. En mi casa nunca hubo, nunca nos pegaron para disciplinarnos en la casa de él, sí. Entonces, cuando tenemos los hijos, es cómo vas a disciplinar o cuando reaccionas, cómo lo vas a hacer. Cuando empezamos con ese pensamiento, y parecería que es al revés, pero primero tienes que ser uno en espíritu, uno en alma, para que lógicamente pueda ser uno en cuerpo. Porque no es solo la unión de dos cuerpos. Creo que la unión de dos cuerpos aparentemente es lo más sencillo, pero tampoco funciona si no tienes esa unión que viene de adentro. ¿Cómo ser uno en espíritu? Yo creo que en principio tenemos que aprender a orar juntos, porque uno es íntimo de aquel con quien oras, por quién oras y a quién oras. Entonces, es difícil que aprendamos a orar juntos porque no estamos acostumbrados, sobre todo los hombres, les cuesta muchísimo el poder soltar espiritualmente hablando. Y a veces yo he sentido que él está orando por una cosa y yo estoy orando por otra. ¿Y cómo nos va a responder Dios?
O orando por la misma cosa, pero por de una manera diferente.
Claro, o sea, a ver, yo quiero vender la casa y él quiere
mantener la casa.
O sea, hay cosas. Sí. Entonces necesitamos ese abrirnos. Y luego viene la unidad del alma, entendiendo también y dándonos permiso para ser diferentes, para tener gustos diferentes, para tener... No, unidad y uniformidad no es sinónimo.
Claro.
No. ¿Cuál es la diferencia ahí?
Es que nosotros podemos caminar juntos, pero no necesariamente tenemos que ser uniformes. O sea, estamos caminando hacia un mismo objetivo. Jimmy y yo caminamos hacia el objetivo, tomamos la decisión hace muchísimos años de servir al Señor a tiempo completo, pero no lo hacemos de la misma manera, porque tenemos dones y talentos diferentes. Él es una persona más dado hacia las personas, y yo soy una más dada hacia las tareas. Entonces, ¿estamos haciendo lo mismo? Sí, estamos haciendo lo mismo. Estamos trabajando en la obra del Señor, estamos ministrando la palabra, pero no somos iguales. No hay uniformidad en la forma como lo hacemos.
¡Wow! ¡Qué lindo saber eso!
Y sabes que traes a mi memoria, alguien alguna vez dijo, si dos personas iguales están en un matrimonio, alguien está sobrando. Porque también es importante el que el uno, por ejemplo, enfocado a las tareas, enfocado a las personas juntos, o sea, eso potencia el servicio a Dios, por ejemplo. Pero es interesante el que tú digas que no hay que tener miedo a no ser iguales, porque también es como, no, pero es que no somos iguales, entonces aquí va a ser todo un completo desastre porque no vamos a seguir adelante. Pero ese es el punto. Dios en su gracia también permite que yo tenga ciertas habilidades, dones, talentos, características y mi esposo, incluso el trasfondo, que aunque podría ser difícil, esa es la aventura del matrimonio, ¿no? Porque no es que encaja de una algunas situaciones, sino que es como, ¿cómo aprendo a perdonar, a tener paciencia? ¿Cómo aprendo a enseñar o sí, más que cómo enseño a la otra persona? O sea, eso requiere también de forjar mi carácter y eso no es tan fácil en el día a día.
No, yo un día una discusión, en una pelea con Jimmy, yo le dije, tú debías haberte casado, yo no soy tu espejo. No soy tu espejo, somos tan diferentes, y pensé, tú debías haberte casado con una persona más parecida a tu mamá o a tu hermana. Porque somos diferentes, pero lo que tú acabas de decir, yo creo que el matrimonio nos ayuda a crecer y a madurar, y creo que es parte del propósito de Dios para el matrimonio, es que maduremos. Más allá de ser felices, sí creo que Dios quiere que seamos felices, claro. No dudo eso, pero tenemos que madurar.
Por supuesto.
Y madurar implica aceptar, madurar implica entender que no todas las cosas tienen que hacerse siempre de la misma manera. A veces tenemos recetas, hace un momento hablábamos de la comida, y la receta, la fanesca en Quito no es la fanesca de Cuenca.
Ah, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Y no significa que la una esté bien y la otra esté mal.
O te pillo de Quito no es el mismo que de Cuenca.
Pero no significa que uno esté bien y el otro esté mal, solo significa que es diferente. Y si algo he aprendido yo en estos años de vida matrimonial, es que podemos pensar de manera diferente y podemos hacer las cosas de manera diferente, y que no significa que el uno esté bien y que el otro esté mal. Solo significa que somos diferentes.
Wow.
Y está bien.
Y está bien. Criamos de manera diferente, aportamos a los hijos cosas diferentes. Yo pienso en mi vida sin mi marido, yo creo que mi vida hubiera sido aburrida. Porque él pone colores, él es que vamos a hacer esto, es otra
entusiasta.
Sí, o sea, él, yo soy más de lectura, yo soy más de estudio y él es más de vamos a hacer esto. Y entonces pienso en nuestros hijos. Probablemente si se hubieran criado solo conmigo, hubieran tenido cierta rutina y nunca hubieran tenido las experiencias que les ha dado la forma de ser de él, que no siempre me han gustado. En las que no siempre he estado de acuerdo, pero que mirando hacia atrás, creo que les ha dado a los hijos una riqueza que jamás podría haberles dado yo sola.
Wow, pero sabes, al escucharte, Aida, pienso en que esta sabiduría que tú nos compartes ahora es por todos los tropiezos, las veces que perdonaste, las veces que pediste perdón, las veces que te negaste o cediste, las veces que también ganaste. Y creo que de eso se trata en medio del matrimonio. Yo voy camino a los 17 años de casada y recién estoy comprendiendo esta parte de que es no exigir que sea como yo quiero que sea, y estar en esa lucha y en ese desgaste, es que tenemos que lograr ser uno y estar de acuerdo en todo y parecernos y tener la misma idea, pero recién como que lo estoy
asimilando.
Asimilando, digiriendo, de que esta parte de que aceptar que es diferente a mí, porque me pasa tal cual como a ti. Con mi esposo somos completamente diferentes, muy diferentes.
¿Quién es diferente a su esposo?
Y eso cuando empiezas en el matrimonio, dices, no, esto no va a funcionar, y empiezan las dudas y los temores y obviamente las discusiones. Pero la palabra compromiso en el amor es una de las cosas que veo que va funcionando. Amar a como es él. Sí. No lo que yo quiero que sea para mí, porque me conviene a mí, para que haya paz en mí. Y creo que ese es un trabajo diario de compromiso que tenemos que hacer.
Es un trabajo diario y creo que el matrimonio se sostiene por el compromiso que hacemos. Mm. Es que yo siempre pienso que uno se casa y a la mañana siguiente no amaneces con el príncipe azul, sino con el sapo verde.
Lo mismo han de decir
ellos. Y ellos piensan, amanezco con la bruja del cuento. Porque otra vez, una cosa es cuando estás lindo y otra cosa es cuando te despiertas con mal aliento, con los pelos parados. Es otra cosa.
Sin maquillaje.
Sí, sí, somos diferentes, ¿verdad? Y ese proceso para comprender es difícil. Yo pienso que el amor va madurando porque aprendes a amar a la persona aún con los defectos que tiene y no al ideal que tú te forjaste en tu mente. Uh-huh. Hay cosas que uno piensa, no se te ocurriría. Y sí, en la vida yo creo que una de las cosas que sostiene el matrimonio, sí, el compromiso, pero es el perdón. Uh-huh. Creo que para mantener un matrimonio se necesita ser dos perdonadores.
Ay, sí.
La vivir. Tolerancia también, uh-huh. Porque hay que aprender a tolerar ciertas cosas y a veces yo cierro los ojos, Jimmy hace un chiste, mete la pata, yo le pateo por debajo la mesa y yo sé que yo sé lo que le está yendo a decir, porque uno conoce a la gente. Y después dije, ya me voy a reír, porque al final lo único que logro es amargarme. Y no sirve de nada, ajá, porque también esa es su riqueza. Uh-huh. Entonces, creo que el matrimonio, el grave problema del matrimonio, el problema más grande del matrimonio, desde mi punto de vista, es el egoísmo. Uh-huh. El tener el yo en
pensar
el
ser. Pensar en mí, en mí.
En mí y pensar yo. Que solo yo tengo la razón. Uh-huh. Y el deseo de controlar. Y las mujeres tendemos a ser controladoras. Uh-huh. Y entonces queremos controlar un montón de cosas y a veces tratamos a los esposos como si fuesen nuestros hijos, porque los queremos controlar. Y ahí tenemos el problema, porque quizás, dependiendo del hombre que tengas a tu lado, quizás es más suave su carácter y se acopla más o menos, no necesariamente que esté feliz, o quizás es un luchador y se te escapa. Y uno piensa, ¿qué hice de mal? Creo que el aceptarnos el uno al otro como somos es algo que es indispensable y que no siempre queremos. Cuando las chicas traen su novio y uno les dice, pero este chico no conoce a Dios, ella dice, yo lo voy a cambiar.
Tranquilos, no se preocupen.
Yo lo evangelizo.
Yo lo voy a cambiar. Y nadie cambia a nadie. No. Solo el Espíritu Santo de Dios nos cambia. Entonces, tratar de cambiar a mi esposo para que haga lo que yo quiero, es una batalla perdida.
Así es.
Claro, sí. Alguien ha dicho, no somos del Espíritu Santo. Sí. A veces uno termina sermoneando y diciendo una cosa y otra cosa, y en lugar de que haya más unidad, es sí. Como que uno siente que se está separando. Y ahí es como, mi querida Aida, hay personas que dicen, mira, pero ¿qué pasa cuando mis valores, mis convicciones de fe no son las mismas que la de mi esposo? ¿Cómo mantengo la unidad en mi matrimonio? Cuando yo quiero que mis hijos conozcan de Dios, quiero ir a una comunidad donde pueda aprender más de Dios, pero mi esposo no quiere saber nada de eso. ¿Cómo mantengo la unidad en ese sentido?
Es difícil, y yo dije hace un momento que lo más importante es tener los mismos valores. Uh-huh. Es difícil cuando no tenemos los mismos valores, muy difícil. Sin embargo, yo estoy convencida que en primer lugar, en primero, no en segundo ni en último, en primer lugar, la oración mueve montañas. Yo estoy segura de eso. No el sermón. Ellos no necesitan un sermón de una mujer que no es su madre y que se porta como tal, uh-huh, y que les diga lo que tienen que hacer. No. Creo que la oración en primer lugar. Y creo que tenemos que darnos otra vez ese permiso aún para pensar de manera diferente. Yo voy a estar orando si fuese el caso, que me pasó y te lo voy a decir, porque nosotros conocimos al Señor cuando teníamos 10 años de casados. Jimmy viene de un hogar cristiano,
okay,
pero era un cristiano apartado. Mm. ¿Okay? Y conocimos al Señor cuando teníamos 10 años de casados. Y empezamos a servir. Pero tuvimos una crisis, una situación difícil en la iglesia, mm-hmm, una decepción. Tú sabes que hay decepciones, claro, de los líderes, supuesto, un montón de cosas. Mm-hmm. ¿Sí? Y él volvió atrás. Sí, entonces él regresó.
Dijo, ya no quiero saber nada.
No quiero saber nada. Y entonces volvió a andar con sus amigos. Y tú sabes que eso es poco a poco, ¿no? O sea, tú empiezas y un día sí, un día no, al fin. Yo me mantuve firme. Un día yo le dije a él, porque habíamos sido cristianos. Yo estoy hablando, habíamos estado sirviendo. Yo te estoy hablando como una pareja que estuvo sirviendo al Señor. Y yo le dije un día, mira, Jimmy, yo te amo. Te he amado toda la vida, estoy contigo desde los 16 años,
wow,
pero si tengo que escoger entre Dios y tú, yo voy a escoger por Dios. Y creo que fue parte de un sacudón en la situación de él. No necesariamente es para que toda esposa le diga eso a su esposo, pero en ese momento. Y entonces Jimmy decía, vamos a salir con los chicos el domingo. Yo decía, sí, pero primero nos vamos a la iglesia. Yo iba con los chicos a la iglesia. Uh-huh. O sea, la que iba, la que mantenía, la que seguía orando, la que estaba ayunando, era yo. Pero una cosa es que yo esté orando y ayunando, yo en privado, con la cara lavada y bien puesta, y no con actitud de víctima.
Claro.
Sí. Wow. Porque también a veces ponemos la actitud, claro, de
víctima.
Y eso
es más barrera que...
Es más barrera, claro, que nada. Uh-huh. Entonces, puedo divertirme contigo, puedo hacer cosas contigo hasta un punto. O sea, uh-huh, a ver, yo no voy a beber, no bebo. Yo no voy a hacer ciertas cosas. Pero sí puedo encontrar cosas que no necesariamente son malas, uh-huh, pero en las que podemos compartir. Uh-huh. Porque a veces también hacemos que todo sea malo, claro, y no todo es malo.
Uh-huh. Y a un extremismo que después eso rompe la relación y la unidad, ¿no? Y es, sí, como buscar esa libertad que tenemos en Cristo también, sí, y ese amor que Dios nos da.
Sí, y la otra cosa que creo que es súper importante es no utilizar a los hijos o no pretender utilizar a los hijos para que manipulen al padre. Uh-huh. Porque muchas veces el caso de la mujer cristiana, lo voy a decir así, utiliza a sus hijos y manipula a sus hijos para hacer ver que ella está bien y que el papá está mal. Pero
mucho cuidado.
Hay que tener cuidado, sí, porque al final a quien estamos haciendo daño, pues sí, al matrimonio, a la familia y a los hijos.
Por supuesto.
Y a los hijos. Entonces sí creo que uno tiene que ser sabia. Uh-huh. Y creo que uno tiene que darse permiso para decir, ok, mira, yo voy a ir a la iglesia. Si tú no quieres ir, bueno, quédate, pero yo voy a ir a la iglesia. En ese sentido, firme, pero dejando que el otro tome su decisión, uh-huh, uh-huh, mientras tú oras.
Y eso, la oración clave.
Claro, super mientras clave, tú vas orando.
Y muchas veces podemos creer que mis oraciones no están siendo escuchadas, no estoy recibiendo respuesta como yo quisiera, rápido, ya, para mañana.
Sí.
Y eso puede afectar a veces a la fe. Pero sí, también pienso en aquellos momentos que dejamos que esas conflictos se queden como no resueltos, como que, bueno, dejamos pasar las situaciones y hay cuestiones que ya empiezan a separarnos el uno del otro. Y a veces decimos, no entiendo por qué antes conversaba mucho conmigo y ahora ya no conversa. Y creo que es importante en este sentido validar las emociones, en este caso de nosotras, de nuestro esposo, cuando con todo su corazón, que es tan difícil que los hombres expresen lo que sienten, cómo están, sí, por dentro, y logran hacerlo, y nosotras no les damos esa atención adecuada, con mirada, en presencia, en corazón, y esa desconexión emocional que a veces se logra con esta falta de atención, de escuchar, también se para en el matrimonio, mira.
Sí, claro que sí. A ver, las mujeres, cuando tú dices tengo una amiga íntima, es una amiga con la que hablas. Uh-huh. Tú tomas un cafecito y te desahogas.
Ajá.
¿Qué es un amigo para un hombre? Un amigo es alguien con quien hace algo. Alguien con quien juega, alguien con quien está haciendo
ir a
algo.
Fútbol.
Y
eso
es fútbol.
Y eso es amistad.
Y eso para ellos es una relación cercana. A veces nosotras queremos solamente ese hablar, 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 pero no hacemos cosas que a ellos les agrada que hacer. Si a tu marido le gusta el fútbol, pues interésate en el fútbol.
Siéntese a ver un partido de fútbol.
Se vaya a jugar de arquera, pero haga algo.
Sí. Pase el agua.
Yo tengo un marido al que le gusta la moto.
Oh.
Y pues no es que sea para mí el deleite más grande de la vida, pero me trepa, él siempre se burla y dice, ¿para qué ayuda se suba la moto? Primero pongo la computadora en la moto. Pero sí, hago viajes con él y he aprendido a disfrutar. Es una experiencia diferente, es una libertad diferente, pero he aprendido a disfrutar porque a él le gusta. La pregunta es, si no lo acompaño yo, ¿quién le acompaña?
Claro.
Entonces, a veces nos quejamos y decimos, es que nunca está conmigo o no hace conmigo, pero ¿cuánto tú hiciste con él? Y cuando tú me dices eso de verle a los ojos, como las mujeres somos multitareas o nos creemos multitareas,
sí.
Yo estoy haciendo algo y Jimmy me empieza a hablar y dice, ¿no me estás escuchando? Y yo le digo, sí, dijiste esto, esto, esto y esto. Y él dice, espérate un ratito, quiero que pares lo que estás haciendo.
Mírame,
detente un momento. Y eso creo que es importante. Creo que a veces estamos tan ofuscados en la vida, viviendo la vida muy rápido. Cuando somos madres y tenemos los hijos en la casa, damos importancia grande a los hijos y poca importancia
al esposo.
Y creo que se necesita ese equilibrio. Nosotros tomamos la decisión hace muchísimos años, a medida de lo posible, de tener una cita semanal. Salir, no estar con el celular en la, si salimos a comer o a tomar un café o lo que sea, no estar con el celular, pues, sino justamente
mirarnos.
Mirar y no necesariamente hablar de lo que yo quiero hablar. A veces sí me cuenta cosas que a mí no me interesan y que no entiendo. Pero le presto atención.
Estás ahí.
Estoy allí, le presto atención, porque si no le presto atención, entonces no estoy compartiendo y solo, otra vez, es el egoísmo. Yo quiero que él me preste atención.
Solo escúchame a mí.
Solo escúchame.
Necesitaba decirte esto.
Sí.
Y no es solo eso.
Y hay que buscar el momento oportuno.
Claro. Sabias en ese sentido.
La Biblia dice que tu palabra sea con gracia sazonada con sal para saber cómo.
¿Cómo?
¿Cómo responder? El cómo, el cuándo, el qué. Es fundamental. A veces es que yo tengo aquí, quiero sacar, no es el momento.
Y los gestos, y las manos.
Claro. El tonito a veces, o el virado del ojo.
La cara,
¿no?
Sí. Sí, una vez domina la lengua, pero no la cara.
Exacto.
Sí, es verdad.
No te pierdas la segunda parte de este capítulo en la próxima edición.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.